Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 6 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Detenida líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en unión de su esposo Ángel Moya, en las cercanías de la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana. Y el gobierno cubano aceptó propuestas de la Unión Europea para negociar un nuevo acuerdo político. Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, envía carta al gobernante cubano Raúl Castro. Y un guardia nacional murió y un motorista en tiroteo en Ruedas, en un barrio de Caracas, informa el diario El Universal de Caracas. Langostas, langostinos, camarones, cangrejos y jaibas saltan de los mares cubanos a las mesas de los canadienses, europeos y asiáticos. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y el gobierno cubano manipula las estadísticas de la salud en la isla, concluyen expertos. Crucero Carnival Paradise rescata a 24 balseros de la isla que llevaban 5 días a la deriva. Y en el día de hoy, 6 indocumentados cubanos fueron detenidos en la localidad de Santa Rosa del Copán, en Honduras, informa el diario La Tribuna. Aprueba Senado chileno 3 proyectos sobre la crisis en Venezuela. Y también desde Venezuela, investigan a 3 coroneles del Comando Regional 2 de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes habían expresado su descontento por los excesos en la represión de la Guardia Nacional, informa el diario El Nacional de Caracas. Y finalmente, de la prensa nacional, en conferencia de prensa, canciller cubano Bruno Rodríguez manifestó el apoyo del gobierno de la isla a Venezuela y condena la injerencia extranjera. Bueno, yo un placer, como todos los días hasta ahora, presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pindás, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. Mis saludos especiales para el canciller cubano.
Viste, de eso hablaremos más adelante, mi querida Cari, pero vámonos a Venezuela. Ya tenemos en línea telefónica desde la ardiente capital venezolana a la abogada Elenis Rodríguez de la organización Fundesi. Buenas tardes, doctora. Bienvenido aquí a Radio Martí y gracias por estos minutos de su tiempo.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes que por lo menos nos están ayudando a través de esta ventanita para que el mundo entero se entere lo triste, la tristeza que estamos pasando muchos venezolanos durante estos 22 días.
Bueno, licenciada, en noticias de última hora, yo sé que hasta hace breves minutos usted estuvo en la fiscalía allá en Caracas y de eso nos va a contar en breve, pero me gustaría iniciar noticias de última hora. La prensa venezolana ya está registrada en las diferentes agencias cablográficas. Dos nuevos muertos hoy en Caracas, en la zona de Las Ruices, en el barrio Las Ruices, sí. Ahí en la capital de Caracas. Un guarda nacional y un mototaxista. Sumado a esto, hace un rato, la fiscal general de la República, la señora Luisa Ortega Díaz, ha reportado a la prensa que ya son 1.603 los procesados por las protestas. Se habla de que solo 35 han quedado en libertad, quedan aún 92 personas privadas de su libertad. Entre los cargos, pues, alteración del orden público, instigación, algunos imputados por homicidios. ¿Cuál es la situación, doctora? ¿En qué punto nos encontramos?
Bueno, en primer lugar, seguimos todavía en la fiscalía, porque nosotros vinimos a representar a unos jóvenes que fueron privados, que fueron detenidos el viernes pasado y el sábado se presentaron al tribunal, donde la audiencia empezó a la 1:00 a.m, cosa que es irregular, y culminó a las 6:00 a.m. del día domingo. Como hemos visto durante estos 20 días en todas las audiencias que hemos tenido, estamos presentes como abogados en defensa, hemos notado que todos los ciudadanos, todos los estudiantes, no solo han sido golpeados, humillados y vejados en su integridad física, sino que han sido robados. y como la fiscal y la defensora del pueblo dicen que aquí no hay, no se le violan los derechos humanos a nadie y que aquí nadie ha puesto denuncia, nosotros nos reunimos con un grupo de estudiantes que han sido golpeados, que fue la última, la audiencia del fin de semana, donde estamos formulando las denuncias correspondientes, tomando en cuenta que esos jóvenes nos han agredido físicamente y no se les han practicado los debidos exámenes de reconocimiento legal para tener una constancia de que ellos de verdad fueron vilmente golpeados. Y nos están atendiendo en la Dirección de Derechos Fundamentales, donde nos hemos tardado. ¿Por qué? Porque se están individualizando las denuncias como debe ser. Un fiscal no puede imputar unos delitos de manera generalizada sin haber hecho una investigación idónea y adecuada para determinar los delitos que les puedan imputar a cualquiera de las personas que se presente. Aquí están agarrando a cualquier persona en grupo y a ese grupo inmediatamente le están imputando unos delitos que ni siquiera la representación fiscal ha podido demostrar elementos de convicción que puedan determinar que esas personas son culpables de los delitos que se le imputa, y por ello ahora las estamos individualizando a través del órgano que es la Fiscalía General, que es la garante de la legalidad y que se quiere escudarse diciendo que aquí no hay denuncia alguna, y por eso a partir de hoy empezamos nuestras denuncias ante estas instituciones.
Doctora, antes de pasar con mi colega Cari Roque, me gustaría que me dijera qué cantidad de estudiantes están en este momento con ustedes, los abogados, allí en la fiscalía.
Bueno, en estos momentos, de los que pudieron venir, vinieron precisamente los que están más lesionados, los que tienen lesiones en sus rostros, en sus cuerpos. Están aproximadamente 10 jóvenes, pero no podemos, imagínate, ver la hora que es y todavía apenas van con el segundo joven para tomarle la denuncia individualizada. Entonces, porque no nos olvidemos que los delitos penales son totalmente, son responsabilidad individual. Entonces, en los próximos días vamos nuevamente a seguir con nuestras denuncias, porque si nosotros no denunciamos, nos convertiríamos entonces como unos cómplices del gobierno que dice que este es un gobierno humanista que no viola derechos humanos. Y el silencio nos puede convertir en cómplices.
Doctora, mi pregunta, ¿no? Y valga la ignorancia, ¿estos jóvenes están en libertad condicional? ¿Se ha conseguido un amparo? ¿Los detienen, les montan los cargos y los sueltan nuevamente?
Eso es correcto.
¿O guardan prisión?
No. De todas las personas, por lo menos aquí en el distrito, en lo que llaman Caracas, distrito capital, solo tenemos privado a 6 estudiantes, que eso es la aberración judicial más grande que hemos visto, porque se presentaron a 16 estudiantes totalmente golpeados, torturados, rociados con gasolina. Bueno, fue una exposición dantesca lo que se vivió allí, y en presencia del fiscal y del tribunal ya esto está preparado con un guión, porque no es posible que si un juez está viendo cómo están los cuerpos y los rostros de estos jóvenes y la representación fiscal precalifica delitos donde dicen que se dan cautelares o privativas, el juez no toma la decisión de determinar de que no puede dar acatar, sino darle una libertad como mínimo plena a esos jóvenes. Y resulta de que en esta presentación de 16 jóvenes que tuvimos el 14 de febrero, audiencia que también culminó a las 6 de la mañana, siendo el mismo delito, mismo tiempo, modo y lugar, me hayan liberado a 10 y privaron a 6 estudiantes. Ya nosotros apelamos a esa decisión y vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad, no condicional, sino la libertad plena de estos 16 estudiantes, de los cuales 6 están privados de libertad.
En cuanto a la culpabilidad, ¿sobre quién están ustedes señalando la culpabilidad de estos hechos de violencia, o los estudiantes han denunciado a personas, citado a personas que han sido los que han causado ese tipo de violencia, ¿no? Desigual, abusiva contra ellos, o todo queda dentro del marasmo de la protesta generalizada y no se sabe quién fue. ¿Hay nombres?
Mira, no, efectivamente, por supuesto, porque todo esto está direccionado de esta manera. Ajá. Los jóvenes salen ejerciendo un derecho constitucional, como le dice el artículo 68 de la Constitución, que todos tenemos derecho de manifestar pacíficamente, y el Estado envía a los órganos aprensores, bien sea Policía Nacional o Guardia Nacional, y para acabar con la protesta pacífica que han llevado estos jóvenes, allí es donde vienen los enfrentamientos, lanzan las bombas lacrimógenas, pero yo quisiera que el gobierno me presente al primer encapuchado armado ante los órganos judiciales, y todavía no hemos visto a ninguno. Lo que hemos visto son funcionarios de la Guardia Nacional apoyando a estos encapuchados armados.
Interesante. Doctora, ¿cómo está funcionando este proceso en el día de hoy? Que creo que ustedes, Elenis, han logrado al menos un progreso en el contexto, que al menos se están atendiendo los casos, como usted ha dicho, de una manera, estos últimos, al menos los 11, de una manera individual. Este proceso, que apenas va por el segundo caso, que quizás le pueda tomar otra vez a altas horas de la noche, ¿cómo funciona este proceso ante el fiscal? Si nos pudiera narrar.
Bueno. Ajá, fíjate lo que está sucediendo. Ahorita ve la hora que es y todavía estamos en fiscalía, pero tenemos un equipo de abogados que se encuentran en el Palacio de Justicia, porque ayer fueron detenidas más de 50 personas y han sido presentadas algunas en el día de hoy. Y nosotros no hemos podido presentarnos allá porque estamos acompañando a los jóvenes aquí ante la fiscalía, pero allá está preparado un equipo de abogados que están esperando la distribución, porque esa es otra cosa que les quiero manifestar. Hemos tenido, el gobierno ha ordenado al Poder Judicial y al Ministerio Público, a quien tienen arrodillado, el desgaste no solo es para la familia ni para los detenidos, sino para los abogados. Nosotros vamos aquí, las presentaciones, por lo menos el caso, mi experiencia que tuve ayer, de unos jóvenes que detuvieron el día lunes en Altamira, tenían que haber sido presentados el martes, pero todavía ayer estaban dentro del lapso de las 48 horas y las presentaron, fue ayer. Los presentaron a las 7 de la mañana. A un cuarto para las 12 del día ya teníamos los abogados, la defensa, teníamos los nombramientos y la audiencia se celebró, fue a las 5 de la tarde, que salimos a las 6 de la tarde. Esto es un desgaste para los abogados en la defensa, esto es un desgaste para la familia, pero esa es la resistencia que nosotros, con todo este atropello, nos da más fuerza para seguir resistiendo hasta nosotros lograr la justicia que se merece Venezuela y la justicia que merecen los venezolanos.
Muy bien, doctora. Verdaderamente yo creo que es una labor muy encomiable y sobre todo el que se sepa, ¿no?, que estos jóvenes no están, vaya, desamparados, que están...
No están solos, eso también te lo quería decir. A través de Fundesi nosotros estamos ejerciendo defensas gratuitas, porque la lucha de estos jóvenes, nosotros no podemos estar cobrando honorarios, porque la lucha de ellos es la lucha de todos los venezolanos, y nosotros somos venezolanos, los abogados que estamos llevando al frente estas aprensiones, o sea, estas defensas, y las vamos a seguir asistiendo hasta la última fase del proceso penal. ¿Cuál es esa fase? Lograr su libertad plena.
Doctora, ¿cuál es la conducta en esta interrelación que ustedes, la defensa, presentan ahí en fiscalía, con todo el tema que hay de la falta de separación de poderes en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cuál es la interrelación que tienen los fiscales con ustedes?
Mira, a mí no me gusta generalizar. Yo tengo que decir que en el Ministerio Público, en la Defensoría y en los tribunales hay funcionarios que siento pena por ellos porque se sienten asfixiados por las órdenes que ellos han recibido. Cosas que no comparto, porque uno debe tener dignidad ante una pisoteada, porque yo prefiero dormir tranquila que llevar a un venezolano preso por conservar un cargo. Y esa es la situación que está pasando aquí con el Ministerio Público, pero quienes nos conocen, que sabemos que como litigantes que ejercemos nuestro la profesión a diario, ha habido un respeto hacia los abogados que estamos al frente de estas defensas. Y un respeto al extremo de que muy pocos nos pueden mirar a los ojos por la vergüenza que ellos mismos sienten de no poder levantar su voz y actuar como dice nuestra Constitución, con autonomía e independencia. Y aquí en Venezuela existen 5 poderes, pero de los 5 poderes solo funciona el poder ejecutivo, que es el que tiene pisoteado y arrodillado al resto de las instituciones.
Definitivamente, doctora, y creo que va a ser una labor muy difícil la de ustedes poder enfrentar ese tipo de impunidad legal que existe en este momento en Venezuela.
Y la estamos enfrentando. De hecho, hoy la fiscal del Ministerio Público fue a un programa de televisión en Globovisión. Y como sabes, estamos aquí porque los medios de comunicación nos acompañaron. Fue a decir en ese programa de que aquí no se violan derechos humanos y que aquí todo lo que nosotros tenemos es un show con los medios de comunicación. Pero qué bueno que la gente se da cuenta que no es así. Y por eso es la fuerza que nos dan a nosotros para seguir adelante con esta lucha hasta alcanzar la justicia.
Doctora, muchas gracias. No le queremos robar más tiempo. Doctora Eleni Rodríguez.
Gracias
a ustedes. Nos mantenemos en contacto. Gracias a los abogados venezolanos por esta labor tan encomiable en defensa de las víctimas de la represión ahí en Venezuela. Muchas gracias, doctora Eleni Rodríguez, y nos mantenemos en contacto.
Gracias, José.
Vamos a hacer una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos en breve con nuestra colega Cari Roque y otro invitado desde Venezuela.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Y nos vamos a San Cristóbal, la capital del Táchira. Tenemos en línea telefónica desde allá al capitán del ejército venezolano, Carlos Suárez, recientemente retirado. Capitán, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio Martí.
Muy buenas tardes, Tomás. Agradecido, ¿verdad? Muchos saludos a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos.
Bueno, pues tenemos pocos minutos, pero me gustaría, Capitán Suárez, que nos cuente, usted acaba básicamente hace algunos meses de retirarse, ¿dónde usted estaba ubicado dentro del ejército profesional venezolano? Y que nos cuente una anécdota que me hizo fuera del aire de una experiencia de hace ya algún tiempo con oficiales cubanos. Adelante, Capitán.
Okay, yo trabajé en el estado Barinas, trabajé en el estado Táchira, ¿verdad? Esta fue una zona fronteriza, en el estado Táchira fronteriza con Colombia, pues estuve destacado bastante tiempo aquí, aproximadamente unos 4, 5, 6 años más o menos, ¿sí? Sobre mi experiencia, bueno, las primeras cuestiones que yo pude ver, pues un grupo de militares cubanos, ¿verdad? Que en el año 2008, 2009 aproximadamente, ¿verdad? Estuvieron visitando todas las guarniciones militares, implícitamente haciendo chequeo de los parques, ¿verdad? Parque es el lugar donde se almacenan las armas y municiones militares. Sí, bueno, ellos chequearon el inventario, a raíz de eso giraban algunas instrucciones, de repente instrucciones de almacenamiento de armas, de explosivos, de si de repente había que trasladar algunos explosivos, porque normalmente pues los explosivos no deben de estar al lado del armamento, pues. Entonces, bueno, giraban estas instrucciones, le daban cierto tiempo a los comandantes de unidades para que estas instrucciones pues fueran realizadas, pues, y luego pues ellos regresarían otra vez a volver a chequear a ver si las instrucciones se cumplieron o no se cumplieron, pues. Más o menos.
Capitán,
cosita, bueno.
No, adelante.
Se lo escucho, dígame.
No, okay, es que bueno, esto, cosita, bueno. Esto me deja un poco desconcertado porque precisamente el canciller cubano acaba de emitir un criterio diciendo que apoyan cualquier tipo de actitud que haya asumido Nicolás Maduro con relación a romper relaciones con la República de Panamá, porque la injerencia no es permitida. Y yo me pregunto qué nombre se le puede dar a este tipo de acción que usted acaba de narrar en este momento.
Bueno, él mismo lo acaba de decir, eso hubo una inherencia, claro, es el calificativo perfecto. También, bueno, sí, yo también escuché observé ahorita la información, la pasaron por CNN, sí, bueno, totalmente en desacuerdo con ese tipo de...
Capitán Suárez, nos queda un minuto, pero me gustaría preguntarle qué tiempo hace que usted se retiró del ejército venezolano y cómo usted estima que sus compañeros de armas están viendo todo lo que está ocurriendo, los abusos por parte de la Guardia Nacional.
Bueno, yo me retiré en el año pasado, el año 2013, específicamente el año mes de mayo. Sí, voy a ser muy muy claro. Tengo muchos compañeros, ¿verdad? Es lo que yo te expliqué hace rato en la conversación. Han recibido una profunda instrucción sobre, como vamos a decirlo así coloquialmente, un lavado de cerebro de años y años y años, ¿verdad? Por parte de lo que sería este régimen comunista, ¿verdad? De Cuba, ¿verdad? Donde supuestamente desde el año en que el año 1998 que está el presidente Chávez, nos han hablado de que el imperio, que nos quieren invadir, que nos quieren quitar el petróleo, ¿verdad? Y toda esa cuestión se ha ido transformando. Pues hay muchos compañeros míos que todavía, claro, no sé si que no observan la situación del país, el decaimiento económico, ¿verdad?
Se nos acaba el tiempo, Capitán Suárez, muy amable por estos minutos de su tiempo y estaremos nuevamente en contacto. Vámonos ya a una pausa informativa. Gracias a ti, Cari. Regresamos en breve con Omar López Montenegro y nuevos invitados aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día este jueves, ya 6 de marzo. Como siempre, presentando a nuestro colega habitual en este espacio, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Llegaste mojado?
Llegué mojado, día lluvioso, han anunciado granizo, viento. No voy a decir que está feo, está interesante.
Bueno, algunos temas para compartir contigo antes de tratar de establecer contacto con nuestro invitado en la tarde de hoy desde la capital cubana. Y estamos dándole seguimiento aquí en vivo también en Cuba al Día a la situación de Berta Soler. Fue detenida de una manera sospechosa en un parque cerca de la sección de intereses norteamericana de La Habana, junto a su esposo y miembro del grupo de los 75, Ángel Moya. Se desconoce aún lo que está ocurriendo, Mar.
Bueno, en el parque donde todo el mundo se para a esperar a que los llamen. Saben que hay tanta gente en la sección de intereses todos los días que la gente se coloca en un parque que está ahí cercano. Eso es desde siempre. Y allí entonces vienen y la gente va pasando desde ahí hacia el parque. Ese propio sistema lo hicieron, el propio régimen fue que estableció ese sistema. Así que la excusa es una excusa baladí, por decirlo de manera elegante, es que estaban en un lugar que es de exclusión militar, un parque en La Habana, cerca en la esquina hay una funeraria, así que imagínate.
Bueno, vamos a analizar algunos temas antes de irnos con nuestro invitado. Todavía en unos minutos, Ofelia está intentando pues establecer contacto con Berta, a ver qué está ocurriendo. Pero me gustaría comentar contigo, fuera de todo lo que es el tópico noticioso, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela. Aparentemente, no sé cuál es tu visión, pero evidentemente el canciller cubano, pues Bruno Rodríguez, definitivamente tiene talentos para dedicarse a la escritura de guiones de comedia y de sátiras políticas. En el día de hoy, en una conferencia de prensa en la Cancillería cubana, que entre otras cosas pues se le dio el apoyo a Rusia, se habló mal del gobierno de Ucrania, se centró en Venezuela. Entre las partes prominentes, después vamos a hablar de lo de la Unión Europea, sobre el tema venezolano, el gobierno cubano, mediante su canciller, en esta reunión se expresó y condenó la injerencia extranjera en la temática venezolana. ¿Cómo tú ves esto, Mario?
Bueno, ese señor tiene muchas cualidades, como tú dices, muchísimas, pero la de canciller evidentemente no es la que le falta. Sí, desde hace mucho tiempo este señor es un canciller bastante gris. Lo único que hace es repetir guiones que le dan y en este caso parece que quiso poner parte de su cosecha personal y ahí fue donde se extralimitó un poco, por decirlo de una manera elegante también. En realidad, el régimen, al colocarse de esta manera, y esto es lo peligroso, porque esto va en contra de toda la propaganda que ha estado tratando de forjarse el raulismo como un gobierno diferente, moderado, moderno. Ese tema se ha utilizado, que ya es un régimen que ve el mundo de otra manera, y sin embargo se está colocando en una posición al criticar al gobierno de Ucrania y al criticar a los manifestantes en Venezuela, se está colocando en una posición contraria a la que casi todo el mundo, por no decir que haya honrosas o deshonrosas excepciones como Corea del Norte y otros países, todo el mundo está apoyando a Ucrania y todo el mundo está apoyando a los manifestantes en Venezuela.
Pero aparentemente una de las labores de un canciller eficiente es estar bien informado en todos los temas que competen a la política, ¿no? Evidentemente, ayer el gobernante cubano Raúl Castro estuvo en Caracas. Aquí tengo delante de mí el texto íntegro de una carta que intentó le entregó, al menos se la redactó, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a Raúl Castro, al propio gobernante cubano, denunciando el injerencismo del gobierno de la isla de Cuba en Venezuela. Evidentemente, Bruno Rodríguez no le dio esta carta.
No, evidentemente, mira, no puedes leer lo que tú no quieres leer, es decir, lo que no quieres ver nunca lo vas a ver, aunque tengas los ojos bien abiertos. Y sí, no es primera vez también que este canciller padece de estos problemas, vamos a decir, de desconocimiento, vamos a decirlo así, de esta manera. Pero vuelvo y repito el punto original, la posición en términos diplomáticos es un desastre en estos momentos, por ejemplo, apoyar las pretensiones imperiales de Rusia en el caso de Ucrania y en el caso de Venezuela, sinceramente con toda la cobertura que ha habido de los asesinatos, dos muertos en el día de hoy también, es prácticamente imposible tratar de justificar una represión de este tipo tan documentada, tan divulgada a través de todos los medios de comunicación masiva. Así que de verdad el régimen se está disparando en el propio pie al asumir esta posición.
Omar, antes de irnos ya a una pausa y vamos luego con nuestro invitado que ya nos dice la producción, lo tenemos en línea. El número de Berta parece que lo han cambiado, Ofelia sigue llamando y parece que la seguridad del Estado, cuando tú llamas a la central, te dice este número no existe. ¿Qué te parece?
Vaya, que nada más lo desaparecieron.
Lo desaparecieron, ¿no? Bueno, otro tema, dentro de esta conferencia de prensa también el canciller cubano Bruno Rodríguez habló. O sea, básicamente el gobierno cubano ha aceptado en el día de hoy, un mes después, lo que ya había planteado el pasado 12 de febrero la Unión Europea, de iniciar negociaciones de acuerdo a un nuevo acuerdo político con Cuba. Veremos a ver qué ocurre y cuál va a ser la posición de la Unión Europea en cuanto al tema de los derechos humanos, que yo creo que es lo más ardiente de esta negociación.
Bueno, si tenemos en cuenta que la Unión Europea se pronunció enérgicamente en el caso de Venezuela, y yo diría que uno de los pronunciamientos más enérgicos ha sido el de la Unión Europea, porque responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la violencia en el país, exigió que desmantelaran las bandas armada, los Tupamaros y todos estos grupos paramilitares que existen en Venezuela. Así que, de hecho, estableció que estos grupos son controlados por el gobierno de Nicolás Maduro. Así que, si esta es la posición tan, digamos, tan drástica de la Unión Europea en el caso de Venezuela, no sé qué comenzará a hablar el gobierno cubano, que parte de una posición de apoyo al régimen de Venezuela. Así que por ahí debe haber algún encontronazo.
Mis felicitaciones, Omar. Sé que te interesa este tema en el contexto de lo que es la lucha pacífica, la lucha no violenta. Acabamos de entrevistar en la primera mitad del programa a la doctora venezolana Eleni Rodríguez. Ellos han logrado, están diariamente presentando estudiantes que han sido avasallados, golpeados, maltratados, quemados. Inicialmente, pues, de una manera abierta, la Fiscalía de la República quería meterlos a todos en la misma causa colectivamente. Ellos han logrado, estos abogados venezolanos que están ofreciendo gratuitamente su servicio a estos cientos de jóvenes estudiantes, que se individualicen los casos para presentar las denuncias ante la Fiscalía. La otra trampa que le están haciendo está allí, la doctora Eleni, desde las 10 de la mañana con 11 estudiantes. A esta hora de la tarde, las 3 y algo, acá en Cuba al día, solo la Fiscalía ha entrevistado dos. Le puede tomar la madrugada, pero dice la doctora que ellos son muy pacientes y esperarán el último caso. Creo que es encomiable lo que están haciendo.
Por supuesto que es encomiable. Además, lo que no entiende la Fiscalía es que mientras más dilate este proceso, pues más tiempo permanece la denuncia. Y precisamente se han colocado en una posición los estudiantes de que ganan como quiera que sea y el régimen pierde de todas maneras. Es decir, si el proceso se lleva a cabo, va a haber una gran, digamos, exposición ante los medios internacionales. Y si se dilata el proceso, el tema sigue pendiente y sigue siendo tema de denuncia.
Vámonos a una pausa. Ya en línea telefónica desde la capital cubana, el periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias, como siempre, con una investigación de la realidad cubana. Regresamos en breve.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos de los tres powerhouses: Wisin, Ricky Martin y Jennifer López. La Zona Metálica te trae un recordazo de la institución de metal británica. Judas Priest. Flashback te lleva al 2011 a petición de un fiel oyente desde Cuba para que recuerdes un exitazo global de la cantautora británica Adele. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda. Estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. Dirigió una escuela en Calcuta y cuidó a enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
Bueno, regresando aquí en Cuba al día, este jueves ya 6 de marzo. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con el destacado periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias. Buenas tardes, Calixto, y bienvenido nuevamente a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenos días, Tomás, para ti, para Cari, para todos los oyentes de Cuba al Día. Un placer estar con ustedes una vez más para llevar al pueblo la información, que bueno, que como tú sabes, que debido a la censura, pues no tienen posibilidad de acceder por medio de la a través de los medios de difusión cubanos.
Bueno, en este segmento, Calixto, para clarificarte, ya no está Cari, ahora está alguien que tú también conoces, Omar López Montenegro, es quien me acompaña en este segmento de Cuba al Día. Calixto.
Ah, salúdame, Omar.
Cómo no, cómo no. Calixto, sé que llevas más de 2 meses, tenemos fotos acá que ya nos has enviado, de una extensiva investigación en el área de la antigua provincia de Habana, en el área de San José, San Antonio de los Baños, sobre el robo y ejecución, diría yo, de ganado mayor, de reses, tanto de granjas estatales, empresas privadas, de campesinos me refiero, y también unidades militares. ¿Cuál ha sido la situación con esta cuestión que tú llevas tiempo trabajando? ¿De qué se trata, Calixto?
Sí, bueno, mira, como bien tú decías, pues se trata de este problema que en Cuba se conoce como el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, que ya ha causado más de 200 pérdidas de cabeza de ganado vacuno a todos los sectores estatales y particulares, militares. Y bueno, pues hemos estado analizando, como bien decía, yo he hecho un trabajo investigativo sobre este problema y hemos llegado a la conclusión, como yo lo escribí en la nota que fue publicado ya por Cubané y titulada Los Matarifes Invisibles de Mayabeque, que también debatimos este tema en este programa en el mes de febrero. Pues esto está sujeto a la corrupción por parte de militares que están detrás de esto, que es lo que imposibilita que los delincuentes pues sean capturados y llevados a prisión. Yo he hecho un trabajo profundo, investigativo, estuve por ahí por Mayabeque, también fui hasta Matanza, donde tuve conocimiento del alto índice de corrupción que hay en la fila de los policías. El caso de Mayabeque, ahí en San Antonio de las Vegas, pues se hace muy complejo para que sean capturados estos delincuentes, ya que, según me confirmaron varios vecinos de esa localidad, el jefe de los jefes del sector, que vendría siendo lo que se le llama aquí en Cuba el jefe de consejo, que controla un área inmensa, o decir, un municipio completo, como jefe de los jefes de sectores, pues es uno de los, según dicen las personas de allí, de los mayores comedores de carne de res. Y este señor, pues han llegado a apodarlo ya como el capitán corazón e hígado por la devoción que tiene esta víscera del ganado vacuno.
¿Quién es esta persona? ¿Cuál es el nombre de este oficial de la PNR?
Bueno, este oficial es de apellido Mato, y es conocido como el capitán Mato, capitán. Él fue jefe de sector en el área de San Antonio de las Vegas.
Te perdimos, Calixto. Calixto, con tu permiso. Calixto, te hemos perdido. Si pudieras repetir eso y no moverte o buscar una mejor recepción, por momentos te perdimos. Adelante.
Sí, bueno, ahora estamos de nuevo en contacto.
Ahora sí, ya.
Ajá. Pues sí, pues me decía que se trata del capitán Mato, de apellido Mato, quien era el jefe de sector del área de San Antonio de las Vegas, un territorio cercano al municipio de Batabanó, pero que pertenece a San José de las Lajas, y que ahora pues fue ascendido a jefe del consejo, es decir, jefe de todos los jefes de sectores en el municipio de San Antonio de las Vegas. Este es el señor al que apodan los campesinos de San Antonio de las Vegas como corazón e hígado, según los mismos matarifes y delincuentes que así lo llaman por la devoción que tiene esta víscera del ganado vacuno.
Entonces, Calixto, tú mencionabas que así lo llaman los matarifes, es decir, que hay toda una red de matarifes, y parece que esto es Vox Populi, que todo el mundo sabe, y que todo el mundo sabe que Matos es el recipiente del corazón y el hígado de la red que se sacrifican, y no se ha tomado ninguna medida. Además, me gustaría saber qué es lo que dice la población de todo esto, ¿no?
Sí. La población está muy descontenta con todo esto, pero hay una cosa clara, no hacen denuncia directamente sobre este capitán debido al temor que tienen, y que, como es lógico, pues ninguno de los delincuentes, los matarifes en este caso, pues se va a hacer responsable a corroborar el hecho de que este capitán pues se alimenta del corazón y el hígado de las vacas que los delincuentes matan y que le hacen esto como para mantenerlos protegidos. Yo hablé con varios campesinos, con varios residentes en el área, y todos coincidían sobre lo mismo, de que este hombre, hay personas que han sido denunciadas por los dueños de la vaca como sospechoso del robo, del hurto y sacrificio, y al día siguiente pues han estado de vuelta ya libre en la calle y compartiendo con este señor que llaman el capitán Corazón e Hígado.
Ahora, Calixto, me gustaría abundar un poco sobre esto, porque según la información tuya, también víctimas del hurto y el sacrificio en el área. Hay empresas estatales y hay unidades militares. ¿También en estos sectores llega la influencia del capitán Matos, o por qué, digamos, en las unidades militares del autoconsumo, diría yo, que es lo que debe haber ahí de la ganadería para estas unidades, por qué no se ha denunciado esta situación?
Bueno, el hecho de que no denuncien es como hablábamos ahorita, las personas pues necesitan la corroboración de uno de estos matarices o uno de estos delincuentes que se atreva a corroborar de que sí, de que ellos le entregan esa frisera de los animales a este capitán con vista de que los obre, que los deje obrar con libertades. Claro que eso no lo haría ningún matarife, porque desde luego irían presos ellos también. Y ahí es donde cae el problema de que no se puede hacer una denuncia abierta contra este señor.
Ahora, Calixto, de un lado tenemos los matarifes, como tú mencionas, y me gustaría saber, de acuerdo a tu investigación, ¿operan solo o operan en bandas? Y por otro lado, no creo que el capitán Matos pueda él solo controlar a todos los matarifes, ¿no? ¿Opera también él solo o tiene alguna gente que le sirven de, digamos, de pala, como se dice en Cuba?
Bueno, a ese punto tan profundo, pues, no hemos llegado porque las personas solo conocen a este policía como que era el jefe del área de sector y que es el jefe de los jefes de sector y es a quien han visto, pues, compartiendo y hasta bebiendo ron con ciertos personajes de estos que la gente llama los matarifes por el delito que cometen. Pero yo hice una investigación más profunda sobre el nivel de corrupción que hay en la policía y yo estuve hasta en la provincia de Matanzas, donde también hay ciertos problemas por allá con este lío del ganado y los animales, y allá pude comprobar que el nivel de corrupción en la policía es muy grande. De hecho, en Matanzas se está viviendo una dura realidad, la gente que se dedican a la compra y venta de cochinos, pues de cerdos, pues tienen que estar sobornando constantemente con vaya, cifras de 500, de 1000 pesos a los policías que controlan las carreteras para que lo dejen traficar con los cerdos. Y ahí pude comprobar que el nivel de corrupción está en todos los lados. También en San Antonio de las Vegas, muchas personas de allí me dicen que ellos suponen que los policías que controlan las carreteras en esa área de por ahí, pues también están siendo sobornados por los matarifes, porque hay días en que se matan 10 y 2 sacas. Y esta cantidad de ganado, pues esta cantidad de carne, pues debe de ser trasladada en un transporte, en un carro, en un auto. Y es imposible que ellos pasen por las carreteras sin ser detectados por las policías que están en turno.
Calixto, mencionaba que habías hecho una investigación también en Matanza. ¿Tú crees que estos problemas de corrupción, y además estamos hablando de una corrupción a un nivel bastante bajo, ni siquiera estamos hablando de grandes cantidades de dinero, policía o altos policías, altos funcionarios como este capitán Mato, corrompiéndose por un pedazo de carne? ¿Tú crees que esto es un problema que no es local, que es una práctica bastante común dentro de Cuba?
No, esto es generalizado, ¿viste? Por eso yo te dije que yo había ido hasta Matanza, me había movido por otras áreas, otros municipios bastante alejados, tratando de ver lo que sucedía, y todo camina de acuerdo al salario que percibe cada trabajador cubano. No podemos apartarnos de que los policías pues también son ciudadanos, tienen familia, tienen que mantener a su familia, como dicen la gente, comprarle ropa y zapatos a los niños que tienen estudiando, y pues caen en esto de la corrupción, la perversión, que casi siempre viene controlada por las crisis económicas que se viven en Cuba, pues la crisis que se está viviendo es muy difícil.
Ahora, Calixto, dos preguntas. ¿Hacia dónde se dirige esta carne de res producto del hurto y sacrificio? Me llama la atención, y no sé si Omar puede corroborar esto, en otras épocas en Cuba, tú incluso tuviste varias veces detenido en Villamarista, hay gente que cumplieron hasta más de 20 años por hurto y sacrificio. Era un tema delicado a nivel...
¿Cómo no?
Era un tema que casi era a nivel de seguridad del Estado. Me llama la atención, tú estás hablando de más de 200 reses en un periodo de más de alrededor de 2 meses. Como tú bien dices, Calixto, esto es una cosa que no se puede encubrir fácilmente, lo cual quiere decir que o hay un relajamiento o hay involucración de personas con mucho poder. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿dónde está el mercado para este tipo de carne que debe ser a altos precios? ¿Cuál es el precio, Calixto?
Bueno, mira, en la primera, en cuanto a las leyes, pues no ha habido ningún relajamiento en cuanto a esto, porque las leyes siguen siendo aún más estrictas que en los años 80, a principios de los 90. En estos momentos las sanciones son 30 años de privación de libertad y sigue siendo fuertemente controlada, ya no tanto por la seguridad del Estado, pero bueno, sí por el Departamento Técnico de Investigaciones y por la Policía Nacional Revolucionaria. Sí está el caso este, bueno, de los policías, que debido a la necesidad, pues ellos dejan pasar, y esto viene sucediendo hace muchos años, que yo vengo oyendo de que casi siempre estas bandas de delincuentes operan en contacto con los policías, casi siempre los jefes de sectores de las áreas, que entregan los pedazos de carne. Por ahí viene esta parte, no es que han relajado. Lo otro es que el mercado, pues, donde va a venderse esta carne es en la Bolsa Negra, el llamado en el mercado ilegal, ilícito, por un precio de 50 pesos. ¿Qué es lo que da esta posibilidad? Los altos precios que hay en las tiendas recaudadoras de divisas, donde se vende la carne de res, que oscila entre 8 y 12 pesos solo el kilogramo, y casi siempre es carne de segunda. Al decir matarifes o delincuentes, como quieran llamársele, pues venderlo a 50 pesos, que vienen siendo 12 UC, pues tienen una demanda inmensa, y es aquí por donde fluye la venta, deja grandes ganancias. Yo estuve en este trabajo investigativo, estuve hablando con muchas personas, y personas que han sido sancionados por este delito de hurto y sacrificio, y casi todos coincidían en que cada vaca que ellos matan deja de ganancia entre 3.500 y 7.000 pesos. Me decían que cuando lo dividen, pues si son dos, pues tocan a 3.500. Deja 7.000 pesos de ganancia para cada para los delincuentes cada vaca. Ahora, y ahí es donde está el aumento de...
Calixto, me gustaría hacerte una pregunta, y estábamos hablando un poco de esto, que siempre ha habido hurto y sacrificio ganado en Cuba, venta en el mercado negro desde toda la vida, se pudiera decir, ¿no? Desde que se comenzó a racionar la venta de carne en Cuba por la libreta. ¿Cuál sería la diferencia ahora en este caso?
Bueno, siempre ha habido, pero hay que estar claro que antes del llamado periodo especial, pues el hurto y sacrificio era muy poco en Cuba, y todo estaba sujeto a que se vendía la carne de res fraccionada, pero se vendía una vez por semana, cada 7 días se vendía 4 onzas por consumidor. También se encontraba en los mercados a moneda nacional, y los precios pues eran bastante accesibles en aquel entonces. Después de la caída del campo socialista y la crisis del periodo especial, pues la venta de carne de res desapareció, en oferta en moneda nacional por el Estado, y pasó a las tiendas recaudadoras de divisas. Esto es lo que ha traído este crecimiento tan desmedido, porque se puede decir así, que es un crecimiento desmedido de hurto y sacrificio, que uniéndose a la crisis que estaba viviendo el país, la cantidad de muertes de ganado por la sequía, el hambre y las precarias condiciones que tienen el ganado, pues lleva al ganado con vía extinción, ¿oíste? Una vía extinguirse el ganado en Cuba. Es la situación que hay con esto.
Gracias, Calixto. El periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias, desde la capital cubana. Omar, casi nos vamos. 4:00 p.m, la producción ha tratado de establecer contacto en reiteradas oportunidades con Berta. O cambió el número, o le robaron el teléfono, o sigue en seguridad del Estado.
O lo vaporizaron, como decía George Orwell en 1984, bueno, esa famosa novela.
Radio Martí seguro seguirá intentando comunicar con Berta sobre el que aparenta que continúa detenida junto a su esposo. Gracias, como todas las tardes, Omar. Extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz, nuestra productora Ofelia Oviedo y Patricia Martínez. No podemos dejar de reconocer que está visitándonos hoy aquí en el estudio. Saludos, Patricia. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana, como siempre, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana, a las 3 aquí en Cuba al Día.